Les saludo, Randy Sperger, soy el autor del blog Tapanta y el anfitrión y profesor del nuevo podcast con el mismo nombre. Bienvenido o bienvenida a tu programa de Tapanta, el podcast para aprender a cómo discipular a todo su país o nación. Nuestro tema de hoy es la crítica textual, parte 2. Bienvenida y bienvenido a Tapanta, tu conversación sobre la teología bíblica de la Gran Comisión, donde hablamos sobre cómo lograr la obediencia de la fe entre todas las naciones. Tapanta significa todas las cosas en el idioma griego koiné. Es por esta razón en este tiempo estudiamos sobre cómo poner en cautiverio todas las áreas de vida y pensamiento humano a la obediencia del Rey Jesús. Hoy presentamos la cuarta parte de una serie de mensajes sobre las ciencias bíblicas. En esta ocasión presentamos Crítica Textual, parte 4. Buenos días, hermanos. Bueno, venimos hoy por sorpresa a la cuarta sesión que hemos tenido sobre Biblia. En la última sesión cubrimos una introducción a la crítica textual. Es uno de los temas más difíciles, más complicados, más delicados en la teología, en la apologética, que se puede tratar, puede producir controversias. Aquí no quiero controversias, porque nada estoy haciendo de manera dogmática. Es un asunto más bien, quiero ayudarles a comprender el tema y que alguno de ustedes, porque es necesario que algunos pastores suban en su conocimiento como para dominar ese tema, para proteger la iglesia. La iglesia, por un lado, necesita pastores que tengan preparación en las lenguas originales, hebreo, griego. No me considero experto en ninguno, pero hago algo, ¿verdad? Lentamente, leo lentamente y hago mis cosas. Me gustaría ser mejor y que ustedes me puedan superar rapidito, pero hay que quemarse las pestañas en este tema. Y es difícil, el tema es delicado y muchos pastores quieren esconderse y más bien ocultar este tema porque le tienen miedo, ¿verdad? No hay nada que temer en este tema, más bien fortalece la iglesia en su defensa contra el ateísmo moderno, contra el Islam y contra todas las tendencias. Entonces, en esta segunda parte vamos a ir un poquito más profundo en la crítica textual. Para los que no estuvieron en la primera parte, repito, crítica textual no es una forma de criticar la Biblia. Asentamos hasta con el peor ateo que cité en la sesión pasada, que él afirma que ninguna doctrina esencial de la Biblia ha sido en alguna manera peligrado por variantes en el texto. Hasta el ateo más terrible en este tema. Entonces estamos muy sólidos. Pero hay gente que usan este tema para manipular y hasta hacer hermanos volverse atrás. De ahí es muy importante, ya de ahora en adelante, en la misión nuestra, los que van al Islam van a tener que tomar un cursillo de crítica textual, porque es esencial para defender la fe contra el Islam. Vamos al próximo slide. Vamos a iniciar en esta, solo las flechitas, hermana. Ajá. Vamos a empezar con ver los textos en el tiempo, para que ustedes puedan ver cómo la Biblia iba ubicándose en los diferentes textos, y luego tipos de variantes, y vamos, si hay tiempo, vamos a estudiar algunos variantes. Y quería, estaba esperando que tuviéramos internet porque quería mostrarles un poco sobre el aparato crítico del texto griego más actualizado que se llama Nestle Allen 28. El próximo. Voy a pedirme uno de estos. Hay una corbata que un apologeta diseñó, y hay ahora varios de esos con el P52, que es uno de los textos, sino el más antiguo de la Biblia de Juan 18, sobre una corbata, ¿verdad? Para que usted anda el texto más antiguo de la Biblia sobre su corbata y la gente va a preguntar. Y lo que es interesante, no sé si lo pueden apreciar de atrás, que en el lado verso, porque el texto en el papiro tiene dos lados, el verso y el recto y el verso, ¿verdad? El recto es el frente y el verso es la parte de atrás. En el verso, ustedes pueden ver, puse círculo, es la palabra aletheia, que es la palabra verdad, ¿verdad? El texto más antiguo del Nuevo Testamento destaca en el lado verso la palabra verdad, porque el Espíritu Santo vela sobre la verdad. Quizá alguno de nosotros podemos juntarnos para, inclusive podríamos imprimir camisetas con ese texto aquí en Costa Rica, si quisiéramos, ¿no? Para despertar la juventud, ¿qué es eso, no? Sería interesante. El próximo. Hay diferentes sitios donde en los últimos años, más o menos en los últimos 150 años, han estado descubriendo tremendamente, y a veces varios cada año, y a veces cada día se descubre nuevos papiros y textos, y textos debajo de textos. Hay una cosa que se llama palimpsesto, y el palimpsesto es cuando en un cuero tiene un texto y raspan el cuero para quitar el texto y escriben el nuevo texto porque tienen un documento más importante que quieren poner, y han descubierto versiones de la Biblia, textos más antiguos bajo textos usando la luz infrarroja, ¿verdad? Entonces, en este lugar Bodmer está, por ejemplo, P66, P75, todos los papiros tienen la letra P, y el P66 data del año 100 a 200. El P75, y note que cubren pedacitos de la Biblia. A veces, digamos, antiguamente tenían más, pero como por el efecto de la edad se corrompieron en los papiros y solo hay partes de lo que antes era un rollo o era un códice. Y P72, primero, segundo Pedro y Judas. Y ahí ustedes pueden ver las diferentes muestras de estos papiros que datan bastante temprano. Otro lugar, y todos estos lugares ustedes pueden ir en internet y buscar, ya cuando tengan el PowerPoint y los otros documentos que aún no he entregado, no he tenido tiempo, pero los voy a subir. Si quiere pongo el próximo. Pueden ir a estas bibliotecas en línea, por ejemplo a Chester Beatty en Dublin, Irlanda, tiene 7 manuscritos del Antiguo Testamento y 3 del Nuevo Testamento y el libro de Enoch, y de parte del Nuevo Testamento los Evangelios y Hechos en P45, P46 Epístolas. Noten las fechas muy tempranas, 200 después de Cristo, es un texto sumamente antiguo, sumamente importante, y estos textos son los que está causando que la Biblia es lo que llaman modernos, que algunos dicen que los teólogos modernos están cambiando la Biblia. No, no están cambiando la Biblia, sino que, por ejemplo, en Marcos 9, 26, si quiere ir a Marcos, perdón, creo que es 29. Traje mi Biblia moderna hoy, que casi no lo uso. Prefiero la Reina Valera, francamente. La Nueva Versión Internacional. Y en Marcos 9, versículo 29, esta clase de demonios solo puede ser expulsado a fuerza de oración. La Reina Valera va a decir oración y ayuno. Esta versión que estoy leyendo es Nueva Versión Internacional, y van a ver cuando hay letras muy chiquititas, especialmente en las versiones modernas, vaya abajo en tu página y va a haber una nota. Bar es variante, un término de la crítica textual, va a decir oración y ayuno, ¿verdad? Porque los textos más antiguos que vamos a ver, si hay tiempo, específicamente para este texto, no incluyen oración. Entonces, estos textos más antiguos, tenemos que hacer una crítica. ¿Por qué hay en algunos textos y oración y por qué solo oración? Y la crítica textual nos ayuda a aclarar qué es correcto. Algunos se van a ofender conmigo con solo decir esto. Próximo. Pero hermanos, tenemos que crecer en madurez y no ser sencillos. Porque los que tienden a ser sencillos en esto, empiezan a exaltar su ego en esto y atacar y todo esto, lo que están haciendo más bien es poner la iglesia sin defensa para los que sí saben del Islam y de los ateos, y van a barrer nuestra juventud porque nosotros preferimos que se queden en ignorancia. Hay defensa para esto y no tenemos ninguna vergüenza. Como dije en la sesión anterior, no hay libro de la antigüedad con más testigos y más cercanos a los autógrafos como es la Biblia. No hay nada ni siquiera que esté cerca. Daniel Wallace dice, la vergüenza de tanta riqueza. Él lo dice, es un hombre muy chistoso. La vergüenza de tanta riqueza. Tenemos tanta riqueza comparado con todos los otros textos del Antiguo Testamento que es casi una vergüenza. Y como lo mostramos en la sesión anterior, que si juntamos todos los documentos se va a 5 edificios de Empire State de grueso. De los documentos que tenemos. Códices bíblicos en el próximo. Estos son sumamente importantes porque ya llegando al siglo IV, por ahí de 350, ya empezamos a tener Biblias enteras o casi enteras. Algunos de los documentitos, no, usted avanzó mucho, hermana, no me avance tanto. Ahí estamos. Esos son códices, y el códex o el códice es un libro, ¿verdad? Escrito ya en pergaminos. Y pueden ver que hay 3 de los más importantes, que es el Vaticanos, que no fue manipulado por el Vaticano, no está en el lugar del Vaticano guardado. No es un texto que ellos pueden manipular, es simplemente una antigüedad. Luego tenemos el Codex Sinaiticus y el Codex Alejandrinus. Y cada uno viene de regiones, y las regiones son importantes, que vamos a ver en el próximo. Porque sobre los años se formó familias de textos. Cuando Pablo escribió una carta y luego mandó copias, o las iglesias pidieron copias, la Biblia empezó a ser difundido en el cuenco de la civilización greco-romano, y básicamente, aunque es un poquito más complicado, se formó tres áreas o grandes familias de textos de la Biblia que son muy importantes, porque las familias complican los variantes. Los variantes son normales porque en el momento, como ya hemos demostrado, cuando alguien copia algo, va a haber algún errorcito. Y parte del problema que escribían en mayúsculas pegaditas, que vamos a demostrar un momentico por qué era tan difícil copiar un texto uncial o mayúscula sin cometer errores. Era terrible, y era para guardar espacio porque el pergamino, el papiro, era sumamente caro, sumamente difícil conseguir y construir, entonces tenían que guardar espacio. Entonces tenemos el occidente, que incluye Italia, Francia, España. Tenemos el bizantio, la familia bizantino, y luego la otra familia que es alejandrino, que ustedes no pueden ver porque esta cosa no está mostrando todo, pero alejandrino sería por Egipto. Entonces hay familias de textos y tienden a ser variantes, tienen variantes parecidas, porque hay una cosa en la crítica textual que es muy importante, y es muy importante para dar seguridad a nosotros sobre la confiabilidad de este texto, es la tenacidad. Pongamos que yo soy Pablo y mando mi texto a esta iglesia, él hace una copia, pero comete un error en copiarlo y lo manda a otras iglesias. Este error tiende a tener tenacidad textual cuando él manda a este copia el mismo error que tenía él. Entonces hay una familia de errores, de variantes, que nos ayuda regresar por medio de la crítica textual. La meta es regresar al autógrafo o el Ausgangstext. Los alemanes, que son muy famosos en esta área, cuando el texto sale de la pluma de Pablo, una vez enviado, ya los alemanes lo llaman el Ausgangstext, el texto enviado, ¿verdad?, que salió. Entonces la meta de la crítica textual es llegar a qué decía el Ausgangstext, el texto que salió, enviado. Entonces estas familias es parte de la riqueza que tenemos, que el Islam no tiene, porque quemaron todos sus textos y quedaron con un solo texto, supuestamente. Y andan diciendo que los cristianos hay errores y variantes y todo. Y nosotros tenemos el verdadero Corán y sin ningún error. Falso, falso, falso. Y va a producir un colapso quizá en un futuro en el Islam, porque ahora la crítica textual empezó contra el Corán. Y el Corán no va a aguantar la crítica. La Biblia ha aguantado siglos de crítica de ateos y siglos de investigación crítica, que es muy diferente, porque la mayoría de estos que yo estudio son evangélicos aferrados, pero expertos en esos textos. Próximo. Esto es puro inglés, pero es para darle una idea de qué es copiar un uncial. No tuve tiempo de construir uno en español. Alguien que lee inglés puede traducir lo que dice ahí arriba. Frequently, one hears the terms, autographs, originals. They are, ¿qué dice?
Referring.
Referring to. Ve, hasta a mí me cuesta que leo inglés. Entonces, el griego era igual. Usted tenía que conocer el griego bien, fluido, y luego copiar esto y se enreda fácilmente. Imagínese los ojos de alguien copiando eso. Terrible en sumo grado. Cuando llegamos a las minúsculas que empiezan como por el más tardío, como el siglo 8 y adelante, hay más y más. Es un poco más porque ya empiezan a quebrar las palabras y tener más gramática en este sentido. Terrible. El próximo. Solo quería mencionar que no tuvimos tiempo, el canon y Eusebio, que es algo muy importante porque tiene que ver con nuestro tema hoy. Constantino, que muchos protestantes realmente lo miran como el diablo, pero no era tan diabólico como algunos creen, él puso y hizo un edicto. Después de su edicto primero, hizo otro edicto en 332 para hacer 50 Biblias con los mejores escribas, mejores materiales y más exactos de las copias que ellos tenían del texto. Y se cree que el texto alejandrino es uno de estos textos que mandó hacer Constantino, que es algo muy interesante. Pero la crítica es de los ateos que Constantino mandó y Constantino demandó que el canon de la Biblia fuera como él dijera. Eso es una mentira total. Y Eusebio nos confirma, porque cuando uno regresa a Eusebio, quiere un historiador para Constantino, pero antes él escribió otros documentos, antes de ser historiador para Constantino. Y es obvio por lo que él decía, Eusebio, que él sabía el contenido de los 27 libros, y si estudiamos con cuidado Eusebio, sale los 27 libros, no la apócrifa, sino los 27 libros. Hay dos términos muy grandes que son importantes que Eusebio usa, interesantemente, la homologúmena, que son los textos, eran como 20, que no había ni discusión en ningún lado, muy antes de Constantino, ¿verdad? Que es muy importante. Los antilegúmena, según Eusebio, si van a Wikipedia van a ver que hay más o menos, pero según Eusebio eran Santiago, Judas, segundo Pedro, segundo, tercero Juan, eran textos básicamente aceptados como inspirados, pero había alguna discusión, ¿verdad? Y ahí está la palabra antilegúmena en griego, se refiere a textos escritos cuya autenticidad o importancia está en disputa. En disputa no quiere decir que no era aceptado por la mayoría. Los otros eran básicamente todas las iglesias los aceptaban. Pero Eusebio sabía todo eso mucho antes de que Constantino pidió estas Biblias. Es importante, ¿por qué? Porque hay gente que afirma que Constantino manipuló el canon de la Biblia, los musulmanes afirman eso y los ateos. Y es importante que lo sepamos. Sigamos, ahora vamos a ver la línea de tiempo. Lo que queremos establecer es poner esa línea de tiempo y luego colocar los textos que tenemos dentro de la línea de tiempo. Conversión de Pablo, 32, 36, por ahí. La cruz, los viajes de Pablo por aquí, esos son los años, ¿verdad? Como 45, 50, 55, tres viajes de Pablo, prisión y último viaje. El martirio de Pablo en 68, destrucción de Jerusalén, muerte de Santiago 62. La conferencia de Jerusalén de Hechos 15, en 49. Entonces, ahora lo que queremos hacer es colocar los textos dentro de este esquema. Y este, en el PowerPoint revela mi fuente para esta enseñanza, para que ustedes lo... En el segundo, lo que estamos haciendo ahora es, vamos a tomar estos de 30 a 70 y vamos a colocarlo en una escala de 400 años. Este periodo se coloca aquí, que no se ve, y debería verse porque en el PowerPoint está, pero no se ve porque está abajo. Es un problema de la tecnología por el tamaño de la imagen. Básicamente 100, 200, 300, 400 de años. Entonces estamos tomando estos años y colocándolos aquí para el próximo slide. La razón es para que vean cómo se va formando la Biblia, el Nuevo Testamento. Estamos hablando porque ni hemos tocado y no vamos a tocar la crítica textual del Antiguo Testamento, porque tendríamos que dar otras sesiones y es un poco diferente. Ve, aquí tenemos el Ryland P52 que hemos hablado. Algunos datan esto hasta antes del año 100, pero la mayoría lo colocan aquí 125. Y el otro, que no ven lo que dice, es un texto de Mateo que data también del año 100, muy antiguo, aquí. Mateo 21, versículos 34 a 36. Luego se va pasando los años y tenemos ya un papiro, pero más guardado, más entero, para el año 200. Y ya llegando aquí, entre 300 y 400, ya estamos llegando a Biblias enteras. En esta época aquí, estamos formando libros enteros, ¿verdad? De textos, o sea, libros que incluyen varios otros, digamos, Pablo, Judas, o sea, tienen varios libros dentro de un libro, y aquí tenemos fragmentos y partes de libros, en la evidencia que tenemos sobre la Biblia en cuanto a los textos antiguos. Sigue. Y aquí tenemos un inventario de textos. Y a mí me está costando darles el número porque cada vez que entro a otro estudio veo que hay más, ¿verdad? Entonces el primer número que yo tenía de todos los diferentes textos en griego, solo estamos hablando de griego, en 2009, en Münster, en Alemania, había 5,745. Pero en este mismo año se hablaba de 75 papiros sin catalogar. Entonces, realmente eran 5,829. Y el último dato, que aún es un poco antiguo de varios años, 5,839. Entonces, cada día la riqueza crece y con cada texto vamos afirmando más que el texto que tenemos en nuestra Biblia es autógrafo o casi autógrafo. Autógrafo sería una copia fiel de lo que nuestros autores de la Biblia dejaron para nosotros. Y ese es el propósito de la crítica textual. Sin la crítica textual, estaríamos barridos por el ateísmo y por muchos que mienten sobre todas estas cosas. Y la riqueza es también que ya hemos mencionado más de 1,000,000 de citas de los padres de la iglesia y entre 15,000 y 20,000 otros manuscritos en otras lenguas y algunos muy antiguos, ¿verdad? Entonces, esta es la riqueza. Sigue. Estos son muy importantes y pueden ir aprendiendo esos términos de la crítica textual, y aquí hay otro término, los palimpsestos son muy importantes, porque esto se ve como un enredo, porque eso es una foto hecho infrarrojo, donde revela detrás de, en ese códex o códice Efraimí, Receptus, manuscrito en griego del siglo V, pero tiene dos manuscritos, uno principal encima, que es un poco más negrito, y otro más antiguo detrás. ¿Dónde están descubriendo estos? Hay un equipo evangélico que va entrando, que andan digitalizando los textos más antiguos. Entran en una biblioteca antigua en Inglaterra o Alemania, y la misma biblioteca no sabe que tienen textos de la Biblia antiguísimas, no reportados en sus estantes. Porque al poner la luz infrarroja, otra tecnología que tienen, que no daña el texto, están descubriendo otros textos, quizá otros libros de la Biblia, o otros textos antiguos, ni bíblicos, detrás de ese texto, que eso se llama un palimpsesto. Son muy importantes y muchos de los descubrimientos que están haciendo en estos años vienen de ese tipo de texto palimpsesto. Sigue. Ok, ahora vamos a hablar un poquito de usando el aparato crítico. Esto estoy aprendiendo, hermanos. Entonces ustedes tienen la opción de aprender conmigo, porque no es fácil, ¿verdad? Y lo estoy aprendiendo, lo estoy disfrutando, ¿verdad? Por ejemplo, los que leen inglés, ahora hay una Biblia en línea que se llama Bible.net o Net Bible, donde muchas de estas notas, usted toca un número como esto, ¡pup!, y ve la nota de la crítica textual. Lo que tienes que hacer, y estoy mandándoles documentos para hacerlo, tienes que aprender qué significa todo este lenguaje aquí, ¿verdad? Entonces hay claves para ir aprendiendo. Yo estoy, ya voy y voy avanzando bastante. No tiene que llegar a ser experto en esto, pastor, pero recomiendo que todos manejamos lo básico. Bueno, ese es el propósito de estas conferencias, ¿verdad? Y para que nuestros jóvenes no regresen a la iglesia barrida la mente de la universidad, de algún profesor astuto, ¿no? Que ha leído Bart Ehrman o otros, ¿no? Todo esto está en línea, que es la Biblia Nestle Allen 28, que en la ciencia de crítica textual es la más avanzada. Pero hay uno que se llama Editio Critico, creo que se llama Editio Critico Mayor o algo así, que están produciendo, que están usando una nueva táctica de la crítica textual de la computadora, porque ya que tienen los textos digitalizados y codificados y los variantes digitalizados y codificados, están usando la computadora para investigar y ayudarnos a crear, ir al texto alfa, el prototexto que sería el texto más cercano al original. Entonces, en el próximo podemos ver el aparato. Quería hacer eso en tiempo real, pero si no hay internet, no podemos. Esto es Juan 3:16. En el griego, ¿verdad? Y la palabra aquí, monogene, o monógene, no sé dónde, monogene, así lo pronuncio yo, mi griego no es tan fino, podría estar pronunciándolo mal, pero básicamente es monogene, así transliterado, unigénito, ¿verdad? Entonces, cuando voy al griego aquí, en este aparato que ustedes van a tener acceso con el link, de hecho el link está abajo aquí, pero no se ve. En tiempo real, usted busca el libro, el capítulo, el verso, y luego te tira el griego. Si no conoce el griego, aún así puedes hacer comparaciones interesantes. Y al teclear aquí, se me salta aquí este aparato. Lo llaman aparato. Y dice, el Nestle Allen 28 dice lo siguiente, que para esta lectura unigene está todos estos diferentes papiros y tres códices. El 01 es el códice sinaítico, el 02 es el códice alejandrino y el 03 es el códice Vaticano. Yo lo estoy tratando de memorizar porque cada vez que veo 01 sé que es sinaítico. Sinaítico también es el Aleph en hebreo, que es una abreviatura para el sinaítico. Entonces, pero cuando lo pone en, ¿cómo se llama esto cuando hace así en español? No es paréntesis, pero corchetes. Estos corchetes en rojo quiere decir que en este papiro no está unigénito. No se asuste, puede ser porque el papiro ni tiene esta palabra porque fue cortado ahí por la edad del texto, porque muchos de estos textos son quebrantados, ¿no? No que el autor no lo incluyó, sino que el escriba no lo incluyó, sino que por otra razón no está. Cuando hago clic aquí, me lleva al papiro digitalizado. Entonces yo puedo ver en griego el papiro y todas sus palabras, y las palabras que faltan en el papiro en rojo y las palabras que hay en negro, ¿verdad? Y lo hago en tiempo real, viendo el papiro, no el papiro en sí, sino el papiro que haya sido digitalizado. Entonces yo no tengo que depender en la nueva versión internacional y sus criterios. Yo mismo voy a este texto, como lo he hecho, y van a ver mis estudios de Mateo, de Marco 9:29. Hice mi propio estudio de diferentes textos griegos y puedo llegar a mi propia conclusión, ¿verdad? Que es muy interesante. Entonces yo, en un asunto de pocas semanas, preparando para ustedes, he subido en mi nivel, sin tomar ningún curso, autodidacta, hasta yo puedo hacer esto. Si yo lo puedo hacer, ustedes lo pueden hacer. Yo hace muchos años tuve un interés en estudiar, no se asuste, pero tenía mi razón de estudiar la poesía de San Juan de la Cruz. Muy recomendado porque es sumamente bello. Y sus explicaciones de su poesía. Este español de él es un español muy antiguo, que yo no dominaba. Entonces, cuando empecé a estudiar San Juan de la Cruz, tenía que tener un diccionario y el estudio. Y ahora domino San Juan de la Cruz como un nativo. Y lo leo como si fuera cualquier otro texto. ¿Qué fue la diferencia? Tuve que quemar las pestañas, estudiar, buscar, a entender, y ahora puedo hablar y entender lo que el autor escribió. ¿Cuánto más con la Biblia, hermanos? Si un gringo puede dominar San Juan de la Cruz en español, y lamento mucho los pobres gringos que no pueden leer su poesía en español porque la traducción no es como la original, que es otro problema que tenemos con cualquier traducción, dicho sea de paso. También puedo hacer mi estudio frase por frase. Entonces, si hago aquí go, Juan 3:16, frase por frase, me va a tirar diferentes textos y toda la frase en el texto original digitalizado. Entonces, ahora el aparato crítico está a la mano en tiempo real del estudioso de la Biblia. ¿Cuántos están entendiendo? ¿O cuántos están en la luna? Hubiera sido mejor tener el internet, ¿no? A ver, ¿qué más podemos decir? Bueno, aquí dice, tiene que dominar un poquito de inglés, no mucho. Presente in, eso quiere decir que lo que yo estaba estudiando está presente en estos papiros, no está presente en estos papiros. No significa que hay un variante, sino que este papiro no cubre el tema. ¿Entiende? Puede ser un variante o puede ser que el papiro no cubre el tema. Bueno, yo creo que esto es todo lo que tengo que decir por ahora. ¿Alguna pregunta sobre el aparato? ¿O los he confundido más que todo? Es que el aparato te tira el griego y usted nada más coloca tu mouse sobre Theos, Dios, y te va a decir la información si esta palabra está o no está en X papiro o X códice, y usted lo puede estudiar. Entonces ya no tiene que depender en sociedades bíblicas, yo tengo las herramientas que tienen sociedades bíblicas en mi escritorio hoy día. Con un poco de estudio, cualquier pastor puede llegar delante de su congregación y impresionar toda su congregación, tener los jóvenes vibrando de emoción, wow, y empieza los jóvenes a decir, wow, esta cosa es seria. Uno más muy técnico antes de avanzar, el próximo slide, pero esas cosas me emocionan. El próximo slide, por favor. El CGBM, que significa método genealógico, mal traducido, genealógico, basado en la coherencia. Ese es el más avanzado de lo más avanzado de lo más avanzado actualmente en la crítica textual. Y ustedes aquí lo escucharon primero en la Confraternidad de Pastores de Heredia. La Confraternidad de San José no tiene este material todavía. Y es un método de estudiar la genealogía de los textos por medio de la computadora, porque los textos han sido digitalizados y eso es una maravilla. Y dice, por ejemplo, ya basado en este método, los alemanes de Münster, la Universidad de Münster, de hecho el aparato en tiempo real que acabamos de mostrar está en Alemania, en Münster. ¿verdad? Donde están haciendo esos proyectos y están publicando el Editio Critica Mayor, o Mayor, la edición crítico mayor. Ya han publicado las epístolas católicas y se puede comprar en 3 tomos. Incluye la primera epístola de Pedro, segundo de Pedro, los 3 de Juan y la epístola de Judas. Van para producir todo, pero su crítica textual no barre lo que ya hemos hablado de los otros, Nestle, Allen, 28, 27, 20. Todo está ahí, pero agrega más sabiduría porque hace lo que el pobre hombre no puede hacer, porque analiza textos, múltiples textos, a velocidad de la computadora. Dice el doctor James White, que es un experto en... Él está sacando su doctorado en un texto de un papiro muy importante. Dice, nos da más claridad. Después de 88% de acuerdo de 2 textos, ya no vale la pena porque dice lo mismo esencialmente. ¿Por qué? Porque la vasta mayoría de los variantes no son ni significativos ni importantes, ¿verdad? Son basurillas, algún dedazo, cosas así. No sería dedazos porque no había computadores ni teclados, algún manazo. Un manazo o un plumazo. Algunos ateos dicen que no sabemos qué dice la versión original del Nuevo Testamento. Esto es falso, dice James White. Ahora tenemos evidencia para ser más majadero en la apologética científica. Eso suena hoy día en los cabezones ateos, ¿no? Científica con todos los manuscritos. Básicamente todos dicen lo mismo. No cambia el mensaje, lo que podría cambiar es la traducción, quizá podría clarificar ciertos asuntos. La certeza del texto con esto es tan firme, hermanos, que poner en duda alguna doctrina cristiana ya es imposible. En cambio, el Islam está a la deriva. Y la crítica textual va en aumento. El problema de la crítica textual en Islam, si usted hace un análisis de otro texto del Corán que hemos descubierto y empieza a hablar entre los musulmanes, te van a eliminar. Entonces son los alemanes y los gringos, básicamente los ingleses y algunos latinos que están haciendo la crítica textual del Corán. Porque los mismos musulmanes, la mayoría tienen miedo. Y eso está causando una revolución en el Islam. Ok, vamos ahora al próximo. La importancia de la transmisión con multifocalidad. Eso es muy importante, la multifocalidad o los focos de transmisión, como ya hemos hablado, el foco de los textos occidentales, bizantinos, alejandrinos, de Cesarea también, es un subconjunto, lo del Qumran para el Antiguo Testamento. Estos lugares focales de textos es muy importante porque nos da más certeza de que si tenemos tenacidad de un variante, los críticos del texto dicen, también el original tiene tenacidad. ¿Ve lo que estoy diciendo? Si un variante que cometió este escriba que va pasando, tiene tenacidad, el variante, el cubano lo copió, también copió el variante y sigue. También el original tiene tenacidad. De ahí, con todos los textos que tenemos, tenemos firmeza que tenemos en nuestra Biblia un texto confiable de lo que dice Dios en su palabra. ¿Por qué? Porque la Biblia, contrario al Corán y otros textos, tiene múltiples autores escritos en múltiples lenguas, múltiples textos enviados en múltiples lugares. Entonces, ¿qué dicen los musulmanes? El texto ha sido manoseado por Constantino y la iglesia primitiva manoseó el texto antes de formar el canon. Cambiaron el texto. Ya no pueden comprobar esto. Porque tenemos, hay tantos textos, tantas focalidades, tantos lugares, tantos autores que todos colaboran en este texto orgánico, sistemático, de una teología sistemática de la Biblia. Es imposible que la Biblia haya sido manipulada. Es lo que estoy diciendo. Todo concuerda, pero elimina la posibilidad de manipulación. Y la manipulación, sí hubo alguna manipulación, pero la crítica textual nos revela la manipulación. La mayoría de la manipulación fue por escribas. Una forma de manipulación se llama armonización. Hay una frase de Pablo en una de sus epístolas. No estoy pensando en uno. Bueno, algo como ayuno y oración y otras frases. Quizá en otra epístola Pablo usa el mismo concepto, pero no dice ayuno y oración, solo dice oración. Entonces él escriba para armonizar el texto, porque el escriba conoce por memoria todo el Nuevo Testamento, agrega ayuno a la palabra oración. Eso es una manipulación. Para él es aclaración. La crítica textual nos revela si esto es auténtico o no. ¿Me están entendiendo? Recuerda que la Biblia es un texto que fue copiado. Y cuando hay seres pecadores, más bien el milagro es que hay tan pocos variantes como hay. Más bien la razón que hay tantos variantes porque tenemos tanta riqueza de copias. De ahí lo que parece una derrota para el cristianismo más bien es nuestra gloria. El próximo. Y eso da la idea de multifocalidad, ¿verdad? Diferentes focos, España, Cartago, Grecia, todos esos lugares. Aquí, ¿qué hubiera sido así en Bulgaria, en esta zona aquí, por el Mar Negro, Palestina, que no es Palestina en realidad, Israel y la zona? No me gusta la palabra Palestina. Entonces, el mismo texto es difundido en todos estos lugares, poco a poco. Y esto más bien es lo que da tenacidad y seguridad que en la crítica textual podemos lograr conocer qué es lo que dice el texto. El próximo. Ahora, este texto revela algo interesante. Esto lo copié de algo que también les puedo dar el link. Es un texto en griego, español y griego, donde usted tiene el griego. Aquí está el griego, la traducción literal, antropon, al hombre, en Cristo. ¿Ok? De 2 Corintios 11, bueno, aquí es 12:2. Aquí está el papiro y podemos leer oída antropón aquí en, y aquí hay algo raro. X, W o omega, que eso se llama una nomina sacra. Hay una serie de abreviaturas que ustedes van a analizar esos textos, que los escribas, cuando llegaban a palabras santas, usaban nomina sacra, que es una abreviatura de dos letras con una línea encima, que es la palabra Cristo en abreviatura. Y se puede leer toda esta frase aquí en el papiro hasta el día de hoy. Hasta yo lo puedo hacer. Si yo lo puedo hacer, usted lo puede hacer. Sigue. Y tanta riqueza hay que ya puedo saber, cuando estudio este papiro, qué tiene el papiro. En sus folios, en sus textos, y dónde están los textos, y si están partes perdidas. Aparentemente saben que esto estaba aquí originalmente, pero se perdió este folio, folio 1 al 7, se perdió en algún momento, se quemó algo o algo pasó. De un papiro P46. Así que pueden ver que algunos de los papiros no son pedacitos, son 200 páginas grandes de texto. Próximo. Sigue. Tenacidad de texto. Vamos más abajo porque quiero citar Kurt Allen. Ve lo que dice Kurt Allen del Nuevo Testamento, del texto del Nuevo Testamento, que es un libro que él escribió. Y eso fue el productor del aparato crítico que tenemos. Es precisamente la masa sobrecogedora de la tradición textual del Nuevo Testamento, es decir, la riqueza de la masa de texto, y asumiendo él sanidad de su enseñanza, the wellness of teaching, ugainosa didascalia, de la sanidad de la enseñanza, de la crítica textual del Nuevo Testamento, que provee una seguridad en el establecimiento del texto original. Ve la seguridad que habla este hombre. Podemos estar seguros que entre los manuscritos del Nuevo Testamento que aún queda un grupo de testigos que preservan en la forma original del texto, a pesar de la autoridad generalizada de la tradición eclesiástica. ¿Qué es la tradición eclesiástica? Que en Estados Unidos, americano, dice que la versión King James es la versión que usó Pablo y no vamos a aceptar ninguna otra Biblia, ¿verdad? Y hay otros como Reina Valera, que fue la versión que usó Pablo y no vamos. No. No podemos ser tan dogmáticos, tercos y sencillos, ¿verdad? Amo mi Biblia King James, lo amo. Pero yo uso otras traducciones y los estudio. Entonces, la tradición eclesiástica es cuando la iglesia se aferra a un texto eclesiástico por tradición, ¿verdad? Yo me aferro a mi Reina Valera. Y eso es lo que uso en mi devoción. Pero uso todas las otras herramientas, porque me acostumbré, me suena rica, ¿verdad? Dado que cuando aparece un variante, este variante persiste en el texto, ahora él está definiendo tenacidad del texto. De texto en texto permanece el variante o el original. Podemos también estar seguros que las lecturas originales persisten en el texto y en texto. De ahí el concepto de la tenacidad del texto. Ese es un concepto básico de crítica textual que ustedes están aprendiendo. Multifocalidad, transmisión rápida, que ya aprendimos hace varias semanas, que fue también importante, libre transmisión, no controlado, multifocalidad, tenacidad del texto. Ahora vamos a ver un error no viable. Primera Tesalonicenses 2:9. La mayoría de los manuscritos rezan en griego el Evangelio de Dios. Con un manuscrito tardío, eso ya, cuando yo analizo textos o los críticos analizan textos y ven que hay un solo manuscrito y muy tardío, siglo XII, siglo XV, ya no tan viejo, y cambia, no está haciendo un cambio hereje, un escriba prefirió decir Cristo, y es verdad, es el Evangelio de Cristo, pero no me interesa que él quiere poner Cristo cuando el autógrafo dijo Dios. Entonces, eso es un variante no viable porque es un solo manuscrito tardío. Sabemos que esto ya sin lugar de duda es un escriba que decidió poner Cristo y varió de la palabra Dios. No cometió ninguna herejía. Quizá para él era aclarar el texto. Y ese es otro problema que tenemos los cristianos, que realmente conocemos la Biblia, podemos decir la misma cosa en varias formas, porque ya dominamos el concepto. Entonces, este escriba dominaba el Evangelio de Dios, es lo mismo que el Evangelio de Cristo. Pero cuando estoy copiando el texto, no debo tener esta libertad. Pero quizá ellos tenían otro concepto, ¿verdad?, de copiar un texto. Para él era aclarar. Eso es un ejemplo de un variante no viable. No es significativo y no es viable. ¿Alguna pregunta? Este hermano siempre tiene preguntas. Ah, no. Estás leyendo del tema, hermano. Masoreta es hebreo. No estamos haciendo.
La otra que quería decirle es: nosotros nos enseñamos la forma respetuosa hacia todos ustedes que en la tercera carta de Juan, donde dice un párrafo que tres hombres que dan testimonio en la tierra, el Padre, el Hijo y el Espíritu.
Eso es primero de Juan 5, versículo. Eso es la coma juánica. Sí.
Quiero que ese no se encuentre en el original. Uno. Y el otro es que el estanque de los templos, donde un ángel moría, entonces nos dijeron a nosotros respetuosamente que ese no está en los originales.
Ajá.
Voy a pasar con la pregunta. Muy bien.
Ajá. La coma guánica tengo aquí en los PowerPoint. Vamos a ver si llegamos ahí. Sí. Eso fue el asunto. Agregaron una doctrina en la coma juánica de 1 Juan 5:7, creo que es, sobre la Trinidad. El escriba quería, más bien, ¿sabe cuándo entró este error? Variante. Cuando Erasmus estaba imprimiendo sus primeras versiones del texto en griego, cuando él está por publicar su tercera edición en griego, él dijo, mira ustedes que están hablando de esta diferencia. Si veo el texto, si veo un papiro o algún texto que tiene eso, lo incluyo. Pero no tengo ningún documento que manejaba Erasmo en su edición 1 y 2 que tenía la coma juánica. No estaba. Entonces, algún escriba que se llama Roy, ya sabemos el nombre del escriba, copiaron un texto rapidito y alguien lo dejó enfrente de la casa de Erasmo. Así dice la historia. Y como llegó el texto, él agregó, si no mal recuerdo la historia, la coma juánica sobre la parte trinitaria en su tercera edición del griego, para contestar su pregunta. Eso sería, para toda crítica textual, un variante que viene en el siglo, cuando escribió Erasmo, en el siglo XVI. Por favor, no necesitamos mucha inteligencia para decir que esto es un agregado de escribas que pusieron en nuestra Biblia. ¿Pero qué hizo esto? ¿Qué cambió? Algunos dicen, ya la Trinidad se va de la Biblia, los modernistas están quitando la Trinidad de la Biblia. Por favor, hermano, la Trinidad está en toda la Biblia. En el Antiguo también. Yo no necesito 1 Juan 5:7 como con este variante para comprobar la Trinidad, ¿verdad? La crítica de algunos pastores americanos es que los modernistas están tratando de quitar la Trinidad. No, ni cerca. Más bien Erasmo mismo no quiso poner esto. El próximo. Yo sé que algunos están asustados con todo esto, ¿verdad? No se asusten, hermanos, los estoy protegiendo. Es que aparentemente vamos a tener que tener otras charlas después, ¿verdad? Porque estamos hablando del Antiguo Testamento, que es otro sistema. Ah, sí, es mucho mejor. Recuerda que muchos de los escribas nuestros están, como ya expliqué, bajo persecución, bajo presión. No son profesionales, no tenían el mismo sistema de chequeo que tenía, que era tremendo, que podemos hablar en otra ocasión, el tremendo sistema de revisión de documentos que tenían los judíos. Es otra cosa.
Sí, el trabajo que hacían los escribas.
Increíble.
Muy bien hecho, entonces se sabe.
Los variantes son mínimas. Como ningún otro texto en la historia del hombre, ¿verdad? No tenemos nada que avergonzarnos. Cuando estamos en el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento, queremos buscar variantes significativos y variantes viables. Podemos tener un variante significativo, pero no es viable. Entonces, si no es viable, no vamos a hacer ninguna edición crítica y decir que esto debe leerse así. ¿Por qué? Porque no es variable, no es viable. Eso quiere decir que es viable. Significativo, primero, que es el cambio significativo. Viable es, tiene suficiente pedigrí, o sea, un linaje textual para representar el autógrafo o el original. Pedigree que representa una agrupación de manuscritos antiguos, no un solo manuscrito aislado. Eso fue el caso de 1 Tesalonicenses que ya vimos. El cambio del Evangelio de Dios, del Evangelio de Cristo, ¿verdad? Eso no es viable porque no tiene pedigree, es un solo texto. Ese concepto es muy importante. ¿Por qué? Porque viene Bart Ehrman y dice que la Biblia tiene, el Nuevo Testamento, 400,000 variantes. Y solo tiene 138,600 algo palabras. Tiene 3 variantes para cada palabra. Tu Biblia, usted ni sabe qué dice. Y así lo afirma, y los ateos y los hombres, amén, sí sabemos. Y es una pura manipulación ¿Y qué sucede, hermanos? Es una manipulación de gente que no sabe cómo es. Te va a sacudir, ¿no? Pero es una mentira. Entonces podemos ver el siguiente cuadro. De cuatro tipos de variantes, ni significativo ni viable, que no me interesa. Viable, pero no significativo, que no me interesa tampoco. O sea, no cambia nada. A veces se agrega un new al final de una palabra que es mejor gramática, pero no cambia la traducción o el significado en nada. Entonces, eso puede ser significativo en el sentido gramaticalmente, pero no es importante, no es viable. Significativo, pero no viable. Esos son los variantes que los críticos tienen que trabajar para llegar al texto original cuando hay variantes que parecen significativos y viables. ¿Sigamos? Ya se fue el tiempo. Pero ya vimos todo esto. Sigue. Por ejemplo, cambios de deletreo. Cambios en el deletreo. Cosas así. Ok, para terminar. Hermana, en el slide 58, voy a terminar ahí porque como siempre quedamos corto de tiempo. Esas son todas las veces ahí en mis slides, cómo decir Juan ama a María en griego. Sigue. Este. Menos que la quinta parte de 1% o 0.20% de los variantes significativos son variables. Es decir, aquí están los 400,000 variantes. Aquí están los viables. Eso es la parte que tenemos que discutir. Y no llegamos, quería mostrar, si me da 3 minutos más, le muestro la coma juánica. 3 minutos. Hermana, más abajo, en el slide número 62. Ah, no, esto es. Ah, bueno, veamos ese variante porque es interesante. En slide 62. Ya expliqué la coma juánica. No, sigue. Qué raro que usted tiene diferente número. Este es. Recuerda el texto que leímos, Marcos 9:29, en Reina Valera, dice, este género no con nada puede salir sino con oración y ayuno. El textus receptus, o el texto recibido, aquí está en griego, dice, in proseuke kai neseia. Oración y ayuno. Entonces, por eso la mayoría de nuestras Biblias dice oración y ayuno. Pero cuando yo fui al Westcott Hort en línea, y aquí está el texto, Westcott Hort, que era un experto en crítica textual y texto de griego, sacan solo in proseuke, in oración. Mi Biblia, Nueva Versión Internacional, solo dice en oración. Pero la ventaja de algunas versiones modernas, en las notas del pie de página que los pastores no leen, que deberían leer, ¿verdad? Y estoy predicando a mí mismo también. Te da la nota. Bar, que quiere decir variante, oración y ayuno. Entonces hay un variante, unos textos variantes que incluye ayuno. Ahora vamos a Sinaíticos, que es un texto del siglo IV, muy importante, toda la Biblia, y ve lo que dice. En proseuque, en oración, no incluye. Pero hay algo muy interesante, quizá lo que más me convence a mí que ayuno no está ahí. Sin embargo, yo apoyo lo que puso el escriba en concepto. Yo no necesito esta frase para comprobar que debo orar y ayunar. No necesito. Eso es doctrina bíblica. Entonces el escriba seguramente dijo, yo quiero ayudar a los hermanos a comprender el texto. Hoy día no nos gusta eso, ¿verdad? En el Alejandrino, que es otro códice muy importante, dice, en oración y ayuno. Y nota, mi nota aquí, es una corrección hecha en la mano escrita. Es decir, uno ve el original y el escriba agregó. ¿Qué vamos a pensar al traducir esto? Al traducirlo, yo no voy a traducir ayuno, porque es obvio que el escriba agregó. Pero si soy bien astuto, podría decir, quizá este escriba tenía papiros que yo no tengo. Entonces voy a hacer mi estudio un poco más. Lo que es maravilla esto hoy día, yo puedo hacer el mismo análisis que sociedades bíblicas y esta gente. Todo tengo en mis manos. Pastores no tienen excusa. Si le interesa manejar una Biblia de verdad, esto está en sus manos. Y antes de terminar en el sitio, van a tener acceso a todas mis fuentes para hacer este mismo estudio. El problema es para ustedes que la vasta mayoría está en inglés, ¿verdad? Pero algunas cosas están en español. Y sigue aquí el próximo, ya termino. Ve, aquí está el aparato crítico para que lo aprenda un poco como yo lo puedo hacer ahora. Aquí dice proseuque en Nestle, en el Nestle Allen, este es el aparato de Munster que es Nestle Allen. Nota que hay un corchete aquí. Lo que quiere decir, lo que sigue no es el texto original según estos documentos. Ve este asterisco. Este es el sinaítico. Este asterisco quiere decir que el sinaítico tiene alterado por otra mano donde trataron de agregar algo. Y donde lo tiene en el sinaítico, el 2 indica que esto fue agregado. Aquí tengo el Codex Alejandrinus, que tiene los dos. Pero aquí en el Codex Vaticanos no lo tiene. Y así todos esos documentos que siguen, y note, hermanos, que cuando llegamos a los padres de la iglesia, ellos van a listar los padres de la iglesia. Clemente no lo tiene, ¿verdad? Y otros documentos que no lo tiene, que es muy interesante. Ahora, alguien puede decir, pero mira la cantidad, el texto mayor tiene ayuno. Por lo tanto, tiene que ser correcto ayuno, ¿no? Porque los mejores críticos textuales dicen que esto, aunque tiene más textos, son más recientes. Y la evidencia aquí es suficiente para derribar esto y optaron por decir oración. Pero la nota está en tu Biblia. Entonces queda con las dos versiones. Con eso termino. Que Dios bendiga.
Al finalizar el programa, queremos que sepa que puedes recibir copia gratis de las notas de este programa, un marcador de libros sobre Tapanta llamado Sanando las 12 Fuentes de la Cultura y otros ofrecimientos en nuestro sitio de web www.tapanta.org/2018-10-27-TP017. Esto es www.tapanta.org/2018-10-27-TP017. El sitio también tiene un link para Tapanta U, nuestra universidad en línea donde pronto vamos a estar ofreciendo diferentes cursos sobre las 12 fuentes de la cultura. rayo inclinado.